Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Cubanas y cubanos, pues una vez más, cumpliendo este deber profesional y deber patriótico, en contacto directo con nuestro amado pueblo cubano. Y como siempre digo, cuando de tragedia social y política se refiere, ya no es Cuba. Cuba es Venezuela, Cuba es Nicaragua y Cuba es también, ¿por qué no decirlo?, Bolivia. Hoy me acompañan los colegas Carmelo Díaz y el doctor Omar Estacio. El doctor Omar Estacio es mi amigo personal de muchos años. Es miembro del colegio no por ser amigo del decano, sino porque es un venezolano de extraordinaria hoja de servicio periodístico y jurídico. Hoy vamos por la recomendación muy valiosa de Carmelo a estar en contacto radial con nuestro compatriota Héctor Julio Cedeño Negrín, sindicalista, periodista, pero sobre todo, un cubano vertical. Y esa es la que hace falta en los cubanos, que sean de oposición, no ese subterfugio lingüístico de decir que no es de la oposición. To be o no to be, ¿está embarazada o no está embarazada? Ese es el punto. Y este es el caso del compatriota Cedeño Negrín. Mi cordial saludo. Aquí te dejo a tu viejo amigo.
Buenas noches. Bueno, buenas noches, Negrín. Te habla Carmelo, tu amigo y compañero de grandes contiendas en Cuba contra la tiranía que aún todavía se ensaña en nuestra querida patria. Nosotros te hemos invitado a esta tribuna de Radio Martí, tribuna de libertad y tribuna de información, porque conocemos tu gran acto y tu gran sacrificio a favor de la libertad de nuestro pueblo. Sabemos que has estado preso varias veces, que te han dado golpes la seguridad del Estado, de lo cual yo puedo dar testimonio, y que además te han roto tu casa, te han robado todo lo que tenías y todos actos heroicos que tú has hecho por la libertad de nuestra nación. Nosotros queríamos conversar contigo varios temas. Uno de ellos es, como tú estás allí en el terreno, tú estás allí primera, en la primera línea de fuego, nosotros queríamos saber, Héctor Julio, cómo está actualmente la situación de la ciudadanía, del pueblo de Cuba, con los trabajadores, y cuál es la opinión que tienen sobre la ley Gilberto, porque sabemos que el gobierno cubano está en una campaña de desinformación y de mentiras, tratando de intimidar al pueblo de Cuba sobre que le van a quitar sus casas, que le van a quitar sus trabajos, que le van a quitar sus fincas, bueno, que se lo van a quitar todo, que el imperialismo viene a hurtar todas las conquistas, la supuesta conquista, entre comillas, que han tenido. Y nosotros queremos que tú, como periodista independiente, como sindicalista, representante de los trabajadores independientes en Cuba, nos diga cuál es la verdadera situación y qué opina la ciudadanía del pueblo de Cuba en las encuestas que nosotros sabemos que tú haces sobre la ley Gilberto y sobre la situación de los trabajadores. A ver, ¿qué tú nos puedes informar a este panel de periodistas aquí en Radio Martí? Tienes la palabra.
Bueno, muy buenas tardes a ustedes y a la audiencia de Radio Martí y del programa Prensa Libre. El gobierno se pasa la vida tratando de informar, exactamente como dice, pero no permea mucho ya en la población, porque la población está carente de todo. Ahora mismo yo salía en casa de una... Estoy aquí en un barrio Lugano, en plena calle, que hay gente de los carros, de los motos. Y es una muchacha que fue de compañera de estudio mío. Aquí vive por ahí Alicia, y entonces es convaleciente del tornado. La casa se la destruyó toda y no tiene nada. Se rompió, aparte de las paredes, los ventiladores que tenía como tres, un refrigerador, la lavadora, todo se lo destruyó. Y entonces yo le pensé, los trabajadores están desvalidos, no tienen el recurso, no tienen nada. Eso cuesta mucho dinero. Y para obtener esas cosas, el sacrificio de años para ir comprando cositas, bueno, pasar el tornado y destruye todo. El gobierno no da mucha respuesta. Por aquí le están reparando ciertas brigadas, eso ahí le están reparando lentamente, pero la situación que tienen es tremenda. Entonces el pueblo ya...
Perdón, Green, ¿por qué la situación es tremenda? Dalo
sí, la situación con toda esta situación de la población, no se va a sumar. Lo de la ley de Burton no va a ser gran cosa en comparación con la situación que ya el pueblo tiene. Entonces, por mucho que yo lo meto en suelo, no podemos estar peor de lo que estamos, porque esto es lo increíble. Esto es tantos años de destrucción de un sistema que es inoperante por completo, que no produce, que no aporta nada, que el trabajador trabaja y apenas logra conseguir el sustento. No consiguen tampoco equipos ni las necesidades de las casas que están en mal estado, el dinero no alcanza.
O sea que el sistema, en definitiva, por tus palabras, yo creo que es una fotografía verbal lo que tú has hecho, hay carencia, no hay nada de nada por el sistema, ¿verdad? Eso sí, es la cosa que el gobierno, por supuesto, jamás aceptará. Y yo a veces me pregunto lo siguiente: bueno, chicos, cuando tú haces reforma agraria en un país, se supone que tú pongas al máximo a la tierra a cultivarla para que haya de todo. Pero resulta que en Cuba hicieron una supuesta reforma agraria. Digo supuesta porque eso fue un robo legalizado. Entonces resulta que no hay malanga, no hay plata, no hay nada. Hasta un general sin batalla, que debe tener como 102 años, ¿verdad? Ahora ha planteado ya el problema de criar avestruz, ¿verdad? Porque dice que tiene mucha carne. En fin, eso voy a usar una palabra muy venezolana, que por supuesto no ofendo ni a Francisco Quevedo ni a las leyes. Pero eso es una coña, chico. Es una coña del gobierno. ¿Cómo engañan al pueblo? Pero yo supongo, Negrín. Chico, una pregunta. Y no quiero pecar ingenuo. ¿Qué pasa con nuestro pueblo? De veras, el veneno sigue siendo tan poderoso que obnubila la mente. ¿Qué hace que el pueblo no vea, o es que no quiere ver? No quiero llegar a la conclusión de que estamos en presencia. Yo soy un campesino de Zahuetánamo, ¿verdad? Con más de 50 años en el destierro, ¿verdad? Pero, oye, Negrín, esta cosa con el perdón de Carmelo, que es tu amigo, pero me lo permito conversar contigo. ¿Será que estamos en presencia de algo como algo tan anormal que se pudiera decir que el pueblo cubano tenga un proceso de masoquismo? O sea, darle vida y oxígeno a quien te quita la libertad, a quien te divide la familia, a quien te roba la felicidad, a quien te mata de hambre. ¿Qué tú piensas?
Yo pienso que el pueblo cubano se ha como embrutecido con tanta represión, con tantos crímenes que ellos cometieron, y el pueblo se siente como inválido. La gente protesta, pero muy tímidamente. Se sabe que ahora hicieron la marcha esa de los del hotel, que eso quien creó eso fue María Lacate. Pero la represión fue horrible, un grupito que había allí, la paraliza, la golpeadura, la narizota de la persona. Entonces la represión es tan grande que la gente tiene un miedo, pero ya que ya es genético, ya le sale de los genes, la gente no se atreve, no sé, no seguimos las lecciones de los venezolanos que sí se tiran para la calle a pesar de todo, pero el pueblo cubano ha perdido esa capacidad.
Pero fíjate, Negrín, tú acabas, colega, de mencionar algo que a mí me ha impresionado. Una manifestación criminalmente reprimida con la violencia clásica de la policía política cubana. Pero no es una manifestación de los cubanos pidiendo y reclamando derechos y libertades civiles y políticas. Eso me parece un poco parecido. Hace 2 o 3 meses, varios centenares de cubanos también hicieron, en este caso con permiso del gobierno, hicieron una manifestación para que el gobierno le diera más derechos a sus perritos y a sus gaticos. Realmente, eso es una coña, mi querido amigo.
La vergüenza.
Esa es la palabra.
Pero,
bueno, mira.
Y sin embargo, no luchan por los derechos del ciudadano.
Sí, pero. Mira, claro, hay que tener en cuenta de que la dictadura cubana es una dictadura estalinista. Donde todo, tú tienes que, por ejemplo, tú, que eres uno de los hombres que tienes, has dado el ejemplo de rebeldía allí, como otros más que dieron el paso de rebeldía y fueron a las prisiones como tú y fueron golpeados como tú. De eso hay miles de ejemplos en la República, en Cuba, en esto. Pero bueno, mira, como sistema totalitario, tú sabes bien que el gobierno, la dictadura cubana, con relación a los trabajadores, es legislador, empleador y rector. De todo lo que es la empleomanía trabajadora de Cuba. Eso es un amarre estalinista, donde nadie se puede mover porque te están botando del trabajo al otro día. Y el muchacho que no vaya a una concentración, a un desfile del gobierno, también es expulsado del gobierno, de su escuela. Eso nosotros lo vimos bien. Además de todas las violaciones que el gobierno cubano, la dictadura del gobierno cubano comete contra los trabajadores en complicidad, porque tú, ¿quién mejor que tú sabes que el gobierno cubano es signatario del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, donde todo trabajador tiene derecho a formar sindicato para la defensa de sus intereses? Es signatario de ese convenio, sin embargo lo viola. Es signatario del convenio 95 de protección al salario. Lo viola. ¿Por qué? En las empresas mixtas, en las empresas de capital mixto invertido, le pagan a la empresa empleadora y lo que le dan al trabajador es una limosna.
Es una
también violan el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a discriminación por problemas políticos, sexo, raza y religión. Todos esos amarres y todas esas violaciones conllevan a que las personas, para revirarse, para protestar, les es pero mucho, mucho, mucho más problemático que en otras sociedades donde se guardan ciertas normas de democracia, aunque no sean completas, ¿no? Por eso te digo que tú conoces todo eso. ¿Cuántas golpeaduras? ¿No? ¿Cuántos de nosotros nos fuimos a las prisiones? Miles, miles y miles. Aún sin ser opositor. Fuimos perseguidos. El pueblo de Cuba sí ha combatido. Lo que no hemos podido porque hemos tenido ayuda, es verdad. Pero no la necesaria. No la necesaria para acabar con ese oprobio. Con ese oprobio que todavía está en el corazón de la América. Tú eres testigo. Tú has sido testigo, tú has sido víctima de todos los atropellos que sufre el pueblo de Cuba. Oye, por eso tú no puedes también ahora decir a nosotros algo sobre el desabastecimiento, sobre esa humillación que está pasando el pueblo de Cuba, sobre el abastecimiento, que para llevarse un bocado de comida a la boca para él y sus hijos. Tiene que estar en una cola 8 días y hasta 15 horas. ¿Qué tú nos puedes decir de eso? ¿Cómo anda esa situación?
Óigame, eso es general. Estaba yo, bueno, ahora vine para acá, para no, pero estaba yo parado en Monte y Suárez, ahí en el tercer de Monte, y llegó un camión que es de Comunidad Avícola. Inmediatamente se formó ahí una cola tremenda. Y el camión simplemente iba a recoger las cajas vacías. No traía huevos, pero enseguida se armó una cola, supuestamente para comprar huevos que no venían ni en el camión. Entonces el desabastecimiento es total. Me contaron que ayer en la tienda Carlos III, en la fajazón de la cola para poner pollo, un hombre le dio una puñalada a otro. Y ya sabía que hubo un incidente, que rompieron una vidriera hace semanas atrás.
Negrín, mira, le agradezco mucho a nuestro querido colega Carmelo por esta recomendación de que te llamara, porque usted es un hombre vertical que habla sin pelo en la boca. Eso es lo que hace falta que todo nuestro pueblo haga, que dejen de ser un pueblo esclavo. Te dejo ya para finalizar con nuestro colega Omar Estacio.
Hola, Héctor Ruiz, te habla Omar Estacio. Compañero aquí de peleas venezolano. Mira, que le mencionen a uno, por lo menos a este servidor, un periodista libre en Cuba y un sindicalista, es así como que si mencionen un oso polar en el Sahara, pues. Yo realmente te rindo tributo porque, pero explícanos cómo puedes tú, de qué alero te sujetas para ejercer, aunque sea de una manera bastante tenue, pero muy valerosa, el oficio del sindicalismo. ¿Cómo haces para activar en esa área?
Sí, nosotros conversamos con las personas, le damos herramientas, tratamos de dar herramientas, como la gente tiene que poder. Entonces la gente dice, no, pero es que si hacemos esto, si nos atrevemos, nos van a expulsar del trabajo, nosotros no podemos sindicalizar. Porque enseguida no votan. Bueno, siempre tratamos de alentarlo, de pedirles que luchen por sus derechos, por sus libertades. La gente tiene mucho temor y la represión es muy grande. Estaba mirando que un periodista, Boris, de nombre Boris, como gritaba en la manifestación, porque él fue a hacer el reporte periodístico por el diario de Cuba. Él trabaja para el diario de Cuba y la represión contra él es tremenda. Entonces el sindicalismo es parecido, un poco más sutil, porque bueno, nosotros no somos sigue bastante activista callejero. Ahora con el sindicato tratamos de conseguir agruparlos y que aconsejarlos sobre la reclamación de sus derechos, pero también la represión se mantiene latente, la observancia, nos vigilan. A mí me llevaron todos mis equipos, yo prácticamente el periodismo casi no puedo hacerlo, no tengo ni cámara. El teléfono es lo único que me permite, escribo en el teléfono, porque no puedo escribir, ni siquiera tengo una laptop, todos los equipos se lo llevaron. Y es muy difícil ejercer el sindicalismo. Sabemos que los derechos, pero no te permiten, ellos no te permiten ninguna actuación. Vas a un centro de trabajo y tratas de conversar con los trabajadores y ya enseguida viene un oficial de la seguridad y te dice que tú no tienes que estar allí, que tú no trabajas allí, que tú no tienes nada que ver con eso. Y así es la represión constante.
Oye, ¿qué piensan ustedes de este segundo cucharita, segundo, el supuesto presidente, no electo, sino escogido por su papá mayor, el anciano general sin batalla, Raúl Castro? Bueno, vamos a decir que sí, que es el apellido, pero bueno, no vamos a entrar en eso. ¿Qué piensa el pueblo de Díaz-Canel, chico?
No, es un individuo que no tiene liderazgo ninguno. La gente en la calle, entre dientes, dice, es el administrador designado. No es un líder.
Oye, Negrín, mira, chico, y dime una cosa, porque está muy latente aquí en la opinión pública democrática, que es donde se pueda respirar, pues hay democracia. Chico, y si el famoso Comando Sur de los Estados Unidos decidiese a petición de las autoridades legales y legítimas de Venezuela, pidiese una intervención por las razones que todos sabemos, ¿qué pensaría el pueblo cubano? ¿Le gustaría al pueblo cubano un Comando Sur bloqueando los puertos, llevando libertades? Oye, no para quedarse. Fueron a Panamá, sacaron a este delincuente, felizmente fallecido, Carepiña, ¿verdad? Y nada, ahí sigue. Y algo que el pueblo cubano debe recordar, 1965, Fuerza Interamericana de Paz, decretada por la OEA, llegaron a Santo Domingo y acabaron con el germen de este señor
Camaño de Ñón.
Francisco Camaño de Ñón. Bueno, oye, de vera, muy complacido de tenerte en línea contigo. Lo único que te puedo prometer es que todos nuestros colegas van a pedir siempre poder conversar contigo.
Yo pienso que si el Comando Sur interviniera en Venezuela, el pueblo cubano, una absoluta mayoría, lo aplaudiría. Porque nosotros estamos necesitados de acciones.
O sea, ¿tú crees que va a haber un Tortoló? ¿Te acuerdas del célebre Tortoló, chico, que todavía está corriendo? Sí. ¿Eh? ¿Te acuerdas de Tortoló?
Sí.
Bueno, Negrín.
No. El gobierno, pero el pueblo lo pediría, lo necesita.
Te felicito y quiero que sigas adelante con nuestro sindicato que ya lleva 24 años de fundado. 24. Tú eres testigo de la Unión Sindical Cristiana de Cuba. Es la única organización que se ha mantenido durante todos estos años y que felizmente tú eres su secretario general. Un hombre vertical, un hombre valiente, un hombre probado. Estas palabras que yo digo de mérito hacia tu persona es porque tú te la mereces, porque te conozco y sabemos de los hombres valerosos que hay en Cuba, en la oposición, que sin dinero, sin nada, sigues adelante, porque tú no eres de los privilegiados que tienen gran. Tú eres de los hombres que te mantiene con el dinero de tu bolsillo y te gasta con tu bolsillo para que la organización sindical, Unión Sindical Cristiana, siga adelante a favor de los trabajadores y de la libertad del pueblo de Cuba.
Gracias. Mañana, querido pueblo cubano, estaremos a fondo analizando al máximo, con objetividad, la espantosa crisis política, económica y social de Venezuela. Gracias.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.